Unisabana Radio presenta A Su Salud, el espacio de la especialización en pediatría de la Universidad de La Sabana. A Su Salud, una idea original del Dr. Eduardo Borda.
Buen día para todos. Les damos la bienvenida a Su Salud, un espacio que busca acompañar a los padres en la crianza de los niños a través de temas de la cotidianidad. Mi nombre es María Belén Tovar, soy pediatra, coordinadora de la especialización en pediatría de la Universidad de La Sabana. El día de hoy nos acompañan los doctores Ariana Rojas y Andrés Montoya. Ellos son residentes del primer año de pediatría de la universidad. Y también está con nosotros Valentina Cacua, quien está haciendo su último año de la carrera de medicina. Muy bien, el día de hoy hablaremos sobre los cuidados que tienen que ver con la higiene y el aseo de nuestros niños. Uno de los aspectos que debe ser muy bien atendido, fomentado y promocionado desde el hogar, desde la escuela, desde los establecimientos de salud, bueno, y cualquier otra organización que tenga que ver con el cuidado de los niños, porque lo que buscamos es eso, cuidar la salud, mantenerla y prevenir la salud en nuestros niños.
Así es, doctora. Un saludo cordial a mis compañeros aquí presentes y a nuestra audiencia el día de hoy. Yo quisiera comenzar por el principio. ¿Les parece si hablamos primero que todo de los cuidados de higiene en el recién nacido? Se trata de una población que es especialmente susceptible en todos los aspectos y los cuidados en cuanto al aseo corporal no van a ser una excepción. Pero bueno, ¿por qué los niños menores de un mes requieren de unos cuidados tan diferentes, Andrés?
Bueno, un saludo para toda nuestra audiencia. Sí, inicialmente pues la higiene tiene como objetivo conservar la salud y prevenir las enfermedades. Al nacimiento el niño viene de un ambiente limpio, cálido y seguro, como lo es el útero. Sin embargo, después pasa a un ambiente frío, seco y contaminado. Uno de los factores que más protege en este ambiente pues, va a ser la piel, que sirve como barrera contra infecciones. También nos ayuda con el tema de la radiación ultravioleta, irritantes y, digamos, contra la pérdida del agua. Sabemos que pues, nuestros pequeños van a estar compuestos principalmente de agua, pero esa piel del recién nacido es mucho más delgada y menos resistente, por lo cual necesita unos cuidados especiales. Si te preguntara acerca de las más importantes, Valentina, ¿qué recomendaciones darías a estas madres y padres que nos escuchan?
Pues Andrés, lo primero sería contarles que el baño de estos bebés no tiene necesidad de ser diario ni existe una frecuencia mandatoria para poderlo realizar. Puede ser cada 2 a 4 días, lo importante es poder garantizar una higiene adecuada y mantenerlo abrigado y seco al salir de la bañera. Igual de importante es decir que no se debe jamás dejar solo al recién nacido ni se debe llenar en exceso la bañera. Más o menos calculamos que de unos 15 a 20 centímetros es adecuado llenarla de agua y también se debe comprobar la temperatura del agua entre más o menos 36 a 37 grados antes de meter al niño. Puede ser, digamos, calcular esta temperatura más o menos sumergiendo el codo o el dorso de la mano del cuidador sin sentir ni tanto calor ni tanto frío al tacto.
Así es, Valentina. También yo quería notar aquí que es importante recordar que debemos sujetar al bebé por detrás de los hombros, con su cabeza apoyada sobre nuestro brazo y no sumergirlo por completo. El jabón que vamos a usar también debe ser suave, la idea es que tenga un pH neutro, que sea en poca cantidad, y la idea es enjabonar al niño de una forma muy delicada, no hacer fricción excesiva por aquello de que su piel es bastante tersa, bastante frágil, y posteriormente debemos asegurarnos de remover este jabón por completo para evitar irritaciones en su piel. Adicionalmente, en la higiene genital de los niños, sí me gustaría también hacer énfasis en que el prepucio en los niños, hombres, la idea es retraerlo suavemente, humedecerlo y después recolocar suavemente nuevamente. ¿Qué tan largo debe ser el baño en general? La idea es que no se exceda de unos minutos en los primeros días de vida para evitar que el agua se enfríe y el niño también. Después del baño también se debe secar suavemente al recién nacido con una toalla templada, teniendo especial cuidado de secarle bien en sus pliegues.
Quisiera también aprovechar para recomendarles también los cuidados acerca del ombligo. Lo primero es mantenerlo limpio. Puede realizarse esta limpieza con agua o simplemente limpiarlo con una gasa o algodón, posteriormente secarlo. Siempre va a ser, digamos que es el orden, limpio, limpiarlo y secarlo hasta su caída alrededor de los 7 a 15 días de vida. Puede además colocarse una gasa limpia que lo envuelva. Esta gasa pues la vamos a cambiar cada vez que le cambiemos el pañal al nené Y también pues otra pregunta muy frecuente es ¿qué tan necesario es utilizar cremas y colonias en los recién nacidos? ¿Nos puedes ayudar, Valentina?
Claro que sí, Andrés. Pues digamos que a la semana de vida la piel suele haberse adaptado a su ambiente externo adquiriendo su aspecto terso y suave y pues realmente no es necesario emplear cremas de forma rutinaria en los recién nacidos. Se puede usar una crema hidratante en caso de que la sequedad de la piel sea excesiva, pero debemos estar seguros de que sea especial para bebés con el menor número de irritantes posibles. Sin parabenos, sin perfumes y tampoco se deben usar colonias, ya que si se utilizan colonias con olores fuertes se puede dificultar que el recién nacido reconozca a su madre mediante el olfato, teniendo en cuenta que este es uno de los sentidos más desarrollados en el recién nacido. Entonces, no sé si para el pañal hay alguna recomendación adicional, Ariana.
Pues sabes que me alegra que me lo preguntes, ¿vale? En cuanto a la piel del área del pañal, en realidad el cambio frecuente es suficiente para que la orina y las heces no le vayan a irritar su piel. Para su limpieza sí se puede usar agua y una esponja impregnada con un jabón suave o toallitas húmedas, en su defecto, que respeten el pH de la piel, que no van a tener los productos irritantes que tú ya mencionaste, ¿vale? En las niñas también siempre realizar la limpieza de adelante hacia atrás para evitar que las heces entren en contacto con los genitales y poder prevenir riesgo de infecciones urinarias. Después de eso es muy importante que la piel esté seca y los pliegues cutáneos también antes de volver a colocar el pañal. Ahora, en caso de que la piel se ponga roja o irritada, sí se puede emplear una crema antipañalitis de las que tienen zinc, que aísla la piel de nuevas agresiones.
Yo también quisiera hacer algunas recomendaciones adicionales, en esta ocasión acerca de la cera de los oídos. Como todas las partes del cuerpo, esta tiene una razón de ser y su función es básicamente proteger el oído ante agresiones externas. Es por esto que no se debe insertar en ningún elemento para extraer. Usualmente utilizamos copitos. Es importante saber que no deberíamos utilizarlos. En caso de ser necesario, utilizaremos una toalla húmeda para limpiar la oreja por fuera y pues ningún otro elemento. El pelo de los recién nacidos se puede limpiar a diario en el baño con agua y jabón. Posteriormente es importante secarlo bien para que el niño no se vaya a enfriar. Y si lo queremos peinar, puede emplearse un cepillo preferiblemente de cerdas suaves.
Bueno, también hay algunas recomendaciones en cuanto a las uñas y pues tenemos que saber que estas suelen estar adheridas a la piel del dedo, lo que provoca que sea muy difícil cortarlas durante los primeros días sin que se haga una herida en el bebé. Y pues entonces lo recomendado es retrasar su primer corte más o menos hacia los 15 a 20 días de vida, mientras se puede llegar a emplear una lima muy fina de uñas o desprender la punta que sobra con mucho cuidado tras el baño. Cuando pasen estos primeros días, empleará una tijera pequeña de punta roma, cortándola siempre de forma recta y sin dejar picos en las esquinas que pueden llegar a provocar arañazos, y posteriormente se puede repetir cuando los padres ya las vean muy largas.
Bueno, pues muy interesante todo esto que hemos aprendido el día de hoy con respecto a los cuidados y la higiene del recién nacido. Muchas gracias a ustedes. Por ahora vamos a hacer una pequeña pausa y en nuestra segunda sección del programa continuaremos hablando sobre higiene y aseo en niños, pero ya en esta oportunidad en niños un poco más grandecitos, incluso hasta adolescentes.
Continuamos en A Su Salud.
Continuamos en A Su Salud, un programa transmitido por Unisabana Radio. En el día de hoy hablando de prácticas de higiene. Ya en nuestra sección anterior estuvimos comentando un poco todo lo que tiene que ver con los cuidados y la higiene del recién nacido. Ahora, en esta segunda sección, queremos continuar con los niños y niñas en edad escolar y en el grupo de adolescentes. ¿Qué recomendaciones debemos tener en cuenta en estas edades?
Bueno, pues para iniciar es importante anotar que por su desarrollo normal, los niños a medida que van creciendo se convierten en imitadores por esencia, por lo que es conveniente para el aprendizaje de los hábitos de higiene que los adultos den un buen ejemplo a los niños y niñas con la práctica cotidiana de adecuados hábitos de higiene. De esta manera, la práctica de las normas de higiene con el transcurso del tiempo se hace un hábito que permanecerá por el resto de sus vidas. Andrés, hablemos un poco más de estas prácticas que debemos poner en marcha.
Claro que sí. La mejor costumbre que podemos inculcar en nuestros pequeños es una ducha diaria. Inicialmente podemos enseñarle con cosas sencillas, alistar la toalla, la ropa y los elementos necesarios antes de la ducha. Luego hay que hacer el baño algo agradable, utilizar juguetes grandes que no puedan generar accidentes e incluso utilizar música. Podemos empezar a enseñar las partes del cuerpo y repasar algunos sitios delicados como la limpieza de las orejas, que debe ser sin usar copitos. Al enjabonar, debemos evitar el uso de esponjas duras y usar champús que no irriten los ojos. Aunque sabemos que nunca debemos dejar a un niño solo en el baño, más o menos a la edad de los 6 años podemos dejar que se enjabone y se enjuague solo.
Así es, Andrés. Con esta lucha diaria, entonces, vamos a estar eliminando el sudor y las células muertas que el cuerpo va a ir recambiando, así como también los parásitos y las bacterias vamos a dejarlas atrás. Para el cabello, también es muy importante tener ciertos cuidados, de manera que se puedan evitar hongos o infecciones por piojos. Es aconsejable entonces lavarlo con las yemas de los dedos y no con las uñas para poder evitar las lesiones que se puedan generar. Ahora, otro sitio de cuidado también a mencionar es la zona genital. Entonces, tanto los genitales de los niños como los de las niñas tienen pliegues que podrían ser considerados como arrugas, que la idea es que deben separarse muy bien para poder limpiar en ese pequeño hueco que se forma en la mitad. El prepucio de los niños, como ya habíamos mencionado, la idea es bajarlo suavemente sin forzarlo para lavarlo con agua y jabón. Mientras que a las niñas la idea es que se laven solamente con agua, de adelante hacia atrás, para evitar arrastrar restos de materia fecal hacia la vagina. ¿Qué opinas, Valentina?
Bueno, pues me parece muy interesante todo esto que estás mencionando acerca del baño. Sin embargo, también hay que tener en cuenta todo el momento del secado. Entonces hay que enseñarles a secarse bien después de salir del agua para evitar que queden áreas húmedas que favorezcan infecciones, principalmente siempre los dedos, los pliegues y sobre todo detrás de las orejas. Siempre deben cambiarse utilizando tanto toallas como ropa limpia. Este es el mejor momento óptimo para el aseo de las uñas, siendo la mejor opción para cortarlas, como ya lo habíamos mencionado, y mantenerlas cortas para una mayor higiene, evitando que se acumule suciedad y microorganismos. Por último, después de la ducha, también hay que enseñarles a dejar el baño limpio, organizar los implementos, así como dejar la ropa sucia en su lugar. No sé si tengas algo más que agregar, Andrés.
Sí, es Valentina, y claro. Luego de una ducha diaria, nuestros niños y niñas quedarán impecables y relucientes. Pero sabemos que la dicha no puede durar mucho, por lo que hay que reforzar otras medidas de higiene, como lo son el lavado de manos antes de comer, al ensuciarse, inclusive después de ir al baño. Debemos inculcar en nuestros niños que habrá espacios en los que es aceptable ensuciarse, como por ejemplo un juego en el parque, unas actividades artísticas o una salida de excursión. Pero también es importante que entiendan y que sepan que deben ser más cuidadosos en reuniones sociales, en el colegio y en otros escenarios también que así lo demanden. Como se explicó inicialmente, los niños aprenden con el ejemplo, pero debemos reforzar con explicaciones y además, algo muy importante, con elogios cada vez que cumplan con las medidas anotadas. Creo que vamos muy bien, pero no podemos dejar escapar un tema tan importante como lo es la salud oral. ¿Nos quieres contar algo al respecto, Ariana?
Sí, claro que sí, Andrés. Primero que todo, es muy importante que tengamos claro que debemos llevar a nuestros hijos a citas odontológicas desde los 6 meses de edad. A los 6 meses, antes de la salida de los primeros dientes, la idea es que estas primeras citas se enfoquen en recibir educación. En esta época, la idea es limpiar la boca con un dedal, de esos que venden en las farmacias, un dedal de estos plastiquitos, o una gasa mojada para estimular estas zonas de mucosa oral. Luego de esto, la idea es que se haga una cita semestral en la que podamos llevar un seguimiento de cómo va la erupción dentaria en nuestros chiquitos. A partir de la salida de los dientes, la idea es usar la técnica de barrido con el cepillo dental y ya se pueden usar cremas dentales con flúor. Lo importante es que su concentración debe ser de alrededor de 1000 partículas por millón. La idea es revisar en las cremas dentales que usemos con nuestros chiquitos en la parte de atrás. Siempre está etiquetada cuántas partículas por millón de flúor tenemos. La idea es que comencemos con 1000 partículas por millón y se puede aumentar alrededor de 1400 a 1450 partículas por millón después de los 3 años de edad. Ahora, a partir de los 2 años de edad también se podría comenzar a dar dulce, pues con restricción, con vigilancia para evitar las caries. Claro que, como ya hemos mencionado en apartados previos, la idea es no dar este dulce en la medida de lo posible y si lo vamos a dar, igual estar pendientes siempre. Hacer restricción, tener vigilancia para poder evitar las caries, como ya hemos comentado. Y también nos vamos a enfocar a crear el hábito de lavado luego de cada comida o como mínimo 2 veces al día, con énfasis en el lavado dental en las noches y usar siempre el hilo dental.
Bueno, Ariana, pues tú resaltas algo muy importante que es la generación de hábitos. Y nosotros nos esforzamos en los primeros años, observamos cómo con el tiempo los niños van desarrollando un sentimiento de satisfacción, de independencia y de bienestar al aprender a cuidar de su propio cuerpo. pero hay que estar atentos a un momento en el que hay algunos cambios que pueden alterar estas dinámicas y es la adolescencia. En esta época hay cambios hormonales que llevan al aumento de sudor por las glándulas sudoríparas que se van a encontrar, digamos, distribuidas por toda la piel, la aparición de vello en zonas donde antes no había y el aumento de grasa en la piel y cuero cabelludo. Gracias a estos cambios deberemos implementar otras medidas. No sé qué recomendaciones nos puedas dar, Andrés, al respecto.
Efectivamente, Valentina. Esta etapa puede generar algo de preocupación no solo para los hijos por los cambios que mencionaste, sino también para los padres. Es importante entonces calmarnos, también explicarle en detalle a nuestros hijos lo que está pasando, acompañarlos y tranquilizarlos. Tendremos también que extremar medidas de higiene, como es el lavado en la ducha diaria, enfatizando en algunas zonas de la piel de mayor sudoración. ¿Cuáles son estas zonas? Pues las axilas, los pies y los genitales. No debemos olvidar secarlas muy bien e indicar el uso de desodorantes no irritables y talco que nos permitan mantenerlas secas por mayor tiempo. Pero también es muy importante siempre ponerse ropa limpia, especialmente cambiar a diario la ropa interior. Será también una pieza clave la limpieza facial para evitar espinillas e imperfecciones, por lo que es ideal lavarse la cara 2 veces en el día con agua y con jabón. Así como un lavado de cabello diario, idealmente evitando utilizar geles fijadores y lociones que mantengan grasos el pelo. Pero Ariana, ¿qué hacer con el vello corporal en estos pequeños?
Bueno, pues con respecto a este tema, en primera medida tenemos que entender que es algo normal, en realidad es algo que nos pasa a todos y a todas. No hay como tal un beneficio más que estético a la hora de quitarse el vello corporal. Tendremos que explicarle nuevamente a nuestros adolescentes y dialogar con ellos en búsqueda de una decisión autónoma, pero informada en ellos. Algunos chicos prefieren dejarse crecer el bigote y la barba. También habrán chicas que quizás prefieren no depilarse el vello de las piernas o de las axilas. En caso de querer hacerlo, debemos igual brindarles asesoría, ya que existen varias opciones. Está la navaja, está la maquinilla tradicional con gel, está la crema para el afeitado, también están las máquinas de afeitar eléctricas, están también las opciones de cera caliente. Habrá que hacerse de todas formas con el mayor de los cuidados y siempre acompañando, pero respetando por supuesto la privacidad del adolescente.
De acuerdo. Gracias Ariana, Valentina y Andrés por esta información que hemos compartido con nuestros oyentes acerca de los hábitos de higiene en nuestros niños, niñas y adolescentes. Vamos a hacer otra pequeña pausa y posteriormente volvemos a nuestra tercera y última sección que se va a tratar sobre algunas medidas de higiene alimentaria y ambiental, pues que también son importantes para nuestros niños. Ya regresamos.
Continuamos en A Su Salud.
Continuamos en A Su Salud, un programa transmitido por Unisabana Radio. Hoy hablando de prácticas de higiene y aseo. En las 2 primeras secciones abordamos los cuidados que tienen que ver con el recién nacido y con niños, niñas y adolescentes. Pero ya para esta última sección queremos comentar sobre algunas prácticas importantes que tienen que ver con la higiene alimentaria y la higiene ambiental. Comencemos entonces, Andrés.
Bueno, para iniciar con este tema, debemos hablar un poco de la importancia de la higiene ambiental. Como mencionamos, este tema nos referimos a todos aquellos factores, tanto físicos, químicos o biológicos externos a nosotros, pero que están en nuestro entorno y eso hace que estemos en constante contacto con ellos. Eventualmente van a tener un impacto en nuestra salud, por eso mismo hay que mantener una higiene adecuada en los lugares en donde los niños no solo permanecen, sino también crecen, juegan y se desarrollan, y es fundamental para de esta manera disminuir y prevenir las enfermedades.
Sí, así como lo mencionas, Andrés. Resulta muy importante abordar este tema y brindarles a todos nuestros oyentes algunas recomendaciones que se pueden emplear en casa para proporcionar una buena higiene ambiental. Lo ideal entonces es mantener una limpieza adecuada de las diferentes áreas de la vivienda, de la institución educativa, de la localidad y también de la comunidad. Debemos tener en cuenta que el aseo de la vivienda constituye una de las principales formas de evitar la contaminación en los diferentes espacios. Cuéntanos, Valentina, ¿qué recomendaciones le podríamos dar a los padres de familia y a los cuidadores que nos están escuchando en estos momentos?
Bueno, Ariana, una de las recomendaciones que se deben tener presentes es mantener una buena ventilación en el hogar, abriendo ventanas y puertas pero siempre verificando que estos espacios no estén al alcance de los niños para prevenir accidentes. Adicionalmente, disponer de un lugar específico donde se ubiquen las basuras. Todos los residuos se deben depositar en canecas con tapa, no se deben dejar acumular para evitar malos olores y para evitar la proliferación de ratas, zancudos, moscos y plagas.
Tienes toda la razón, Valentina, pero también hay que tener otras recomendaciones que podemos tener en cuenta, como por ejemplo, lavar las sábanas y la ropa de cama con cierta periodicidad. Esto ayuda a reducir y a evitar la producción de ácaros. En caso de tener mascotas en el hogar, se debe mantener un buen aseo del animal, pero además hay que evitar depositar la materia fecal dentro de la vivienda. Se debe intentar involucrar al niño en el aseo del hogar. De esta manera, sabemos que ellos aprenden imitando, podemos hacer que ellos adquieran el hábito de realizar estas actividades regularmente. Por último, y no menos importante, debemos verificar que la institución educativa en donde estemos llevando a nuestros hijos, pues sea un lugar limpio y aseado.
Evidentemente, hay ciertas recomendaciones que debemos conocer para poderlas aplicar en nuestros hogares y de esta manera tener un impacto positivo en la salud de los niños. Además del entorno ambiental del niño, también es importante conocer que existe la higiene alimentaria y que es importante reconocer y tener buenas prácticas en este sentido. ¿Qué más podemos complementar?
Bueno, doctora, pues al hablar de higiene alimentaria, abarcamos todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad sanitaria de los alimentos. La OMS como tal define la inocuidad de los alimentos como el conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos para asegurar que una vez ingeridos no representen un riesgo para la salud. Ahora, reconociendo la importancia de la higiene alimentaria, sí hay también ciertas estrategias y recomendaciones que podríamos seguir en nuestras casas.
Bueno, Ariana, como tú bien lo mencionas, debemos asegurar que el niño obtenga una buena nutrición que permita un adecuado estado de salud y crecimiento, pero también debemos garantizar que estos alimentos que reciban los niños sean seguros y no generen ningún tipo de riesgo en la salud. Debemos tener en cuenta que cuando los alimentos no son manipulados adecuadamente, pueden contaminarse y transmitir microorganismos como bacterias, hongos y parásitos. Los alimentos contaminados pueden causar ciertas enfermedades tales como diarreas, hepatitis y algunas veces inclusive intoxicaciones alimentarias. Otra fuente de enfermedades es el manejo inadecuado de productos químicos como los insecticidas, herbicidas, detergentes u otros tóxicos que pueden llegar a contaminar los alimentos y pueden tener efectos perjudiciales en la salud. Ya para entrar un poco en materia, ¿qué recomendaciones podríamos darles, Andrés?
Sí, Valentina, en ese sentido se debe evitar consumir alimentos preparados en la calle o en la vía pública. En caso de hacerlo, hay que observar que al sitio al que vayamos cumpla con todas las normas mínimas de higiene. Si eventualmente queremos preparar los alimentos en nuestro hogar, hay que utilizar agua potable previamente hervida para hacerlo. Lo ideal es consumir los alimentos bien cocidos, sobre todo pues el pescado, las carnes rojas y las carnes blancas. Otro tema muy importante y muy taquillero en estos días es evitar los alimentos procesados por todos los componentes nocivos que contienen. No tiene un aporte nutricional realmente para nuestra dieta ni para la dieta de nuestros niños. Sin embargo, en caso de consumirlos excepcionalmente, verificar que estén bien sellados, bien empaquetados y debe revisarse en la etiqueta la fecha de su elaboración, de su expedición, pero más importante la fecha de su vencimiento.
Pues muy interesantes todas estas recomendaciones que mencionan. Así como son importantes los hábitos de higiene personal, también la higiene de los alimentos es uno de los aspectos vitales para tener un buen estado de salud y, lógicamente, es responsabilidad del cuidador garantizar todas estas acciones pues, que ustedes están proponiendo. Además del entorno ambiental del niño, también es importante conocer si existe, bueno, algunas otras recomendaciones que pudieran aplicarse, ¿cierto? Hay recomendaciones que tienen que ver pues, con las características del ambiente, en donde se preparan y se manipulan los alimentos que probablemente pues, van a consumir nuestros niños. No sé al respecto si nos puedes comentar algo, Valentina.
Claro que sí, doctora. Tenemos algunas recomendaciones que se deben implementar en los lugares donde se encuentra la comida, como por ejemplo, el lugar o ambiente donde se preparan los alimentos debe ser ventilado y con iluminación adecuada. deben estar libres de insectos y animales como moscas, roedores, gatos, entre otros animales. Es indispensable mantener la limpieza con agua y jabón y practicar el aseo diario del fregadero, las mesas, llaves de grifo, superficies de trabajo, así como también los pisos y las paredes. Sin embargo, tener en cuenta que cuando se realicen todas estas actividades de limpieza, no es recomendable manipular los alimentos en ese mismo momento y, pues, muy importante, se requiere el lavado de manos antes de prepararlos. También hay algunas recomendaciones acerca del aseo de los utensilios. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Ariana?
Pues, respecto a los utensilios, yo sí les quería contar que la idea es mantener una buena higiene, primero que todo de las instalaciones, pero también de los equipos y los materiales con los que vamos a preparar nuestros alimentos en el hogar, en la escuela o en distintos establecimientos. Deben lavarse entonces con agua y jabón cada vez que sean utilizados, así como también deben guardarse en sitios protegidos y seguros de insectos, roedores, polvo u otros agentes ambientales que nos puedan afectar. Estos utensilios son usados para probar las preparaciones y deben ser lavados antes de ser usados nuevamente. También es necesario consumir los alimentos en el momento de su preparación. En caso contrario, la idea es almacenarlos y refrigerarlos adecuadamente.
Por último, cabe mencionar que hay algunas medidas de higiene para el personal o los cuidadores que se encargan específicamente de la preparación de alimentos. La principal medida, como nos lo enseñó la pandemia, es un adecuado lavado de manos, que debe realizarse antes y después de cada preparación, además antes y después de consumir cualquier alimento. También se deben mantener las uñas minuciosamente limpias y cortas, no se debe toser o estornudar sobre los alimentos, importante el tema del tabaquismo, no debemos fumar idealmente nunca, pero menos en el área de preparación. Y si alguien está enfermo en casa, pues la idea es que no sea esta persona la que prepare los alimentos. Si no hay alguna otra posibilidad, la persona debería usar tapabocas durante la preparación de los alimentos.
Bueno, con esto creo que llegamos al final de esta última sección y de nuestro programa en el día de hoy. Muchas gracias, Ariana, Valentina y Andrés, por toda la información que nos compartieron con relación a esas prácticas de higiene y de aseo que, bueno, van a redundar en una buena salud para nuestros niños.
También quiero agradecer a quienes nos escuchan semanalmente por permanecer con nosotros. Queremos seguir brindándoles nuestro apoyo en temas fundamentales para mantener la salud de los niños de la mejor manera.
Bueno, y ustedes son muy importantes para nosotros, entonces déjenos esos temas que les gustaría que habláramos en nuestras próximas emisiones. Si tienen preguntas, háganoslas saber. Y todo esto nos lo pueden hacer llegar al correo asusaludunisabanaradio@gmail.com.
Listo, nos veremos en un próximo programa de A Su Salud. Recuerden que su opinión importa.